con Jaime Fernández, me pidió si podía hablar un par de minutos para un programa. Creo que después también estuvo Fernando. Yo me fui y creo que después también estuvo Fernando. Entonces, trataba el tema que estaban grabando, trataba sobre el libro de Jueces. Van libro por libro de la Biblia y tocaba hablar sobre el libro de Jueces. Y él me pidió que tocara un tema en un par de minutos de que nosotros como cristianos debemos de confiar en Dios y no tanto en nuestras propias fuerzas, como pasaba a lo largo de los años con el pueblo de Israel, que llegaba un momento que confiaban en ellos y se olvidaban de Dios, sin darse cuenta que las fuerzas venían siempre del Señor, ¿no? Y que quisiera ir precisamente al libro de Jueces. Capítulo 7, todos conocemos este relato, y habla sobre Gedeón. Había un grupo de personas, una tribu que eran los madianitas, y se dedicaban a cuando el pueblo de Israel cosechaba el trigo, ellos iban y le robaban todo el trigo. Y dice que tenía atemorizado a todo el pueblo de Israel. Entonces Dios se le presenta a Gedeón, le dice que es un hombre esforzado y valiente y que le va a dar una estrategia para que pueda vencer al enemigo, en este caso a los madianitas. Y dice que el pueblo que estaba con Gedeón eran 32.000, un buen grupo, 32.000 personas. Pero Dios es un Dios que no le gusta que la gloria se la lleve otro. Esa es la realidad. Dios le gusta llevarse la gloria porque la gloria siempre es de Dios. Entonces hubo un momento en que Dios le dice: mira, 32.000 hombres son muchos. Y los enemigos, dice la Biblia aquí en Jueces, que eran tantos como la arena. Los camellos, dice, que eran como la arena del mar, de la playa. Y los hombres era como una plaga de langostas. Era una gran multitud. Si ellos eran 32.000, aquí no dice el enemigo cuántos eran, pero posiblemente eran muchos más que ellos. Y Dios le dice: mira, 32.000 son muchos. Dile que los que tengan temor, que los que tengan miedo, que se vuelvan a sus casas. Y un gran grupo de esos 32.000 se fueron y quedaron 10.000. 10.000. Había bajado bastante el número de personas para pelear. Y Dios le dice: mira, 10.000 aún son muchos. No vaya a ser que se vanaglorien y piensen que las fuerzas de la victoria, depende de ellos. Así que vas a hacer una cosa: los vas a probar y los vas a llevar a beber y vas a separar a aquellos que inclinen su rodilla a un lado y los que cojan agua en la palma de la mano y la lleven a la boca y la laman como un perro a otro lado. Y así obedeció Gedeón. Y dice que quedaron 300 de los que bebían el agua en la palma de la mano. Y le dijo Dios: mira, con esos 300... yo te voy a dar la victoria. 300 con una multitud incontable, que dice que los camellos eran como la arena de la playa. Y 300 hombres para pelear contra una gran multitud que no se podía contar. Para que Dios quedara manifestado su poder. Que no pudieran decir: no, es que claro, si pelearan los 32.000, pudieran decir: nosotros somos los mejores, los más fuertes. Gracias a que nosotros somos diestros para la batalla, hemos vencido al enemigo. Y Dios dice: no, no va a quedar ninguna duda de que la victoria viene de parte mía. Así que con 300 hombres vais a ganar la batalla. ¿Y sabéis cómo ganaron la batalla? con una espada y unas antorchas y unos cántaros. No tuvieron ni que pelear contra el enemigo. Dice que hubo tal confusión que entre el enemigo se mataban unos a otros y ganaron la batalla. Así que Dios no busca superhombres, no busca superhéroes. A los niños les gustan mucho las series de superhéroes, ¿verdad? Spider-Man y Superman y todo esto. Dios no busca a esas personas. La Biblia dice que Dios busca a personas débiles. Y parece un contrasentido. Pero vamos a ir a 2 de Corintios. Capítulo 1. Aquí está hablando Pablo y hace mención de un aguijón que le abofetea para que él no se gloríe, para que no se dé tono, como dice el pueblo gitano, ¿no? Y dice que el capítulo 12, versículo 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 6 en adelante, dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, dice Pablo, no sería insensato, porque no mintería, diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones que acababa de tener, que dice que subió al tercer cielo, no me exalten desmedidamente, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Esa es la tendencia del ser humano, de cuando empieza a hacer las cosas bien, se olvida quizás de que es Dios el que da el empuje y nos creemos que nosotros somos los que tenemos la capacidad de hacer las cosas bien. Y Pablo se da cuenta de una cosa, dice: yo tengo esto y tres veces he rogado al Señor que me lo quite, pero el Señor me dijo: mira, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo ¿en qué? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Parece un contrasentido, ¿verdad? Pablo está diciendo, cuando soy débil, cuando yo reconozco mi debilidad delante de Dios, entonces soy fuerte. Las personas se creen fuertes porque tienen fuerza, piensan ellos en sí mismos. Pero no es así lo que la Biblia enseña, no es así lo que Pablo está diciendo. Y muchos de nosotros nos hemos dado cuenta de esto igual que se dio Pablo. Hemos intentado cambiar nuestra manera de vivir, nuestras muchas formas de actuar que actuábamos y nos dimos cuenta de que sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Así que Pablo está diciendo que él se goza en la debilidad porque esa debilidad le hace acercarse a Dios, depender de Dios. Cuando uno se cree autosuficiente, tiene la tendencia de olvidarse de dónde viene o de dónde Dios le sacó. Por eso es bueno que Dios nos tenga a veces en un lugar donde podamos darnos cuenta de que dependemos de Dios. Pablo dice que rogó a Dios tres veces para le quitara este aguijón, que no se sabe bien lo que era. Y Dios le dijo: mira, bástate el gozo, la gracia que yo te doy. Lo demás sobra. Y Pablo dice que no vuelve a mencionar que después de que Dios le contestara volviera a insistirle a Dios que le quitara ese aguijón. Vivió con ese aguijón y murió con ese aguijón, pero supo aprovechar la debilidad para hacerse fuerte. Amén. Pablo lo dice bien claro, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte y mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice en Joel capítulo 3, versículo 10, no lo busquéis, diga el débil, fuerte soy. Aquí no estamos hablando de debilidad humana. en el sentido de que, bueno, soy un pobrecito, soy acopado, soy débil, no tengo fuerza. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la debilidad espiritual. Los pobres de espíritu son aquellos que reconocen que tienen una necesidad y que no son capaces de llevar su vida adelante por sus propias fuerzas. Y eso nos hemos dado cuenta, yo diría que la mayoría de los que estamos aquí, de que no hemos podido avanzar y cambiar áreas de nuestra vida si no fuese por la gracia y la misericordia de Dios. Dios busca personas como tú y como yo, que reconozcan que son débiles en nuestras fuerzas, que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Ya te puedes poner panza arriba, panza abajo, el pino, y hacer lo que tú quieras, ir caminando hacia donde quieras, hacer, darle a los pobres de comer, limosna a todo el mundo, que tú mismo, por tus propios medios, no te puedes salvar. Tenemos que doblar nuestra rodilla y confesar que Jesús es el Señor, es la única manera. Ninguno de nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos. El único que se podía salvar a sí mismo era Jesús en la cruz. ¿Recuerdas cuando le decían, si eres el Mesías, si en realidad eres el Hijo de Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros? Como pinchándole el orgullo. Jesús tenía la capacidad de bajarse en la cruz, pero no lo hizo. El único que podía salvarse a sí mismo era el propio Jesucristo. Ningún hombre en la tierra pudo salvarse a sí mismo ni podrá salvarse a sí mismo si no es a través de lo que Cristo hizo en la cruz. La fuerza de voluntad no es suficiente para el cristiano. ¿Cuántas veces te han dicho? A mí me han dicho por mi trasfondo, no, es que tú has tenido mucha fuerza de voluntad. Y yo me río porque yo sé cómo era y me conozco y aún me falta aún mucha fuerza de voluntad ahora mismo. Entonces cuando te dicen, no, es que claro, tú le echaste mucho valor, le echaste mucha fuerza de voluntad y ya lo dejo por imposible, no insisto, digo, va. No va a entender, por mucho que yo le quiera explicar, no lo va a entender. Ya se lo expliqué 20 veces y me sigue diciendo que es mi fuerza de voluntad, pues vamos, lo dejamos así entonces. Pero la realidad no es que nuestra fuerza de voluntad no vale para el cristiano. Por nuestra fuerza de voluntad no podemos hacer cosas espirituales. Podremos hacer cosas carnales, cosas cotidianas con nuestra fuerza, pero no cosas espirituales. Hay personas que son muy fuertes y pueden levantar grandes pesos que quizás a mí me pones la mitad y no soy capaz ni de moverlo. Tienen grandes capacidades y gran fortaleza física, pero no espiritual. No son cachas espiritualmente, son cachas de bíceps y abdominales, pero espiritualmente no son cachas. Y Dios no busca, como dije antes, a superhombres que tengan mucha fortaleza y que sean personas muy de estas que no pasan desapercibidas, personas que sean muy cultas. Dios no busca nada de eso, aunque usa todo eso. Él no hace acepción de personas. Usa un culto como a un inculto, a un débil como a un fuerte. Dios usa a cualquier persona. Pero Él está buscando en nosotros que nosotros podamos rendir nuestra rodilla. Que lleguemos al punto de decir, Señor, yo no, de aquí en adelante no puedo yo llevar mi vida. Tienes que ser tú el que me ayuda a llevarla, el que tomes las riendas, porque si no yo soy un desastre. No sé si eso te pasa a ti, a mí me pasa cada día. Cada día meto la pata en muchas cosas y tengo que pensar que Dios es el que me puede ayudar, porque si no, nadie me puede ayudar. Nadie me puede ayudar, aún con mucha la familia, los amigos, con muy buena fe y con muy buenas formas que quieran ayudarte, hay cosas en tu vida que si no es Dios el que te ayude, no vas a poder seguir adelante. Créeme que es así. La fuerza de voluntad no es suficiente para el cristiano. El Salmo 84, versículo 5, dice, bienaventurado el hombre o mujer que tiene su fortaleza en ti y en cuyo corazón están tus caminos. El Salmo 46, versículo 1, dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio. Mira que no dice nuestra tarde auxilio. A veces Dios se tarda, pero para Él es pronto. Porque a veces el trato de Dios tiene que pasar porque haya un proceso. Y en ese proceso tengamos que madurar y aprender cosas. Igual que cuando el padre quiere educar a su hijo. A la primera a lo mejor no aprende. Tienes que ser perseverante con él para que pueda aprender. Pues igual Dios con nosotros. Isaías capítulo 30, versículo 15, dice: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Dios quiere que descansemos. Jesús dijo: aquel que está cansado y cargado, venga a mí y yo le haré descansar. Dice que en el descanso y en el reposo. Eso quiere decir de no estar afanados. Y es difícil a veces, ¿verdad? A veces es muy difícil por las circunstancias de la vida que estamos viviendo. Vienen cosas a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestras, que uno se desespera. Y Dios está diciéndote: tranquilo, descansa y reposa, porque lo más importante es que somos salvos. Somos salvos. Y dice: y en inquietud, en calma y en confianza, ahí está vuestra fortaleza. Tenemos que ejercitar la calma y la confianza en Dios para poder ser fuertes. Y a veces nos agobiamos, a veces nos afanamos. No os afanéis, que vais a comer, que vais a vestir. Pero es fácil la teoría, pero la práctica no es tan fácil. La práctica es que vas al banco y ves que no hay saldo y que te entra una... Y entonces te agobias, me agobio, ¿eh? Estás peleando con un familiar, un hijo, y no hay cambio, no hay cambio, y te agobias. Estás orando por una enfermedad tuya o de alguien, y sigues orando, y parece que no hay cambio, y te agobias. Entonces tenemos que pedirle a Dios por el Espíritu Santo que nos ayude a tener esa fortaleza de la cual viene la confianza. Perdón, la confianza de la cual viene nuestra fortaleza. Que Dios sea nuestra fortaleza y no nuestras propias fuerzas. Si queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, posiblemente, no digo que sea seguro, pero posiblemente en la mayoría de los casos vamos a fracasar. Nos vamos a frustrar porque nosotros queremos hacer las cosas de una manera y rápidas y a nuestra forma. Y las formas nuestras a veces no son las formas de Dios. Por eso tenemos que tener calma, quietud. Párate, piensa. No empieces a construir la casa. Primero siéntate y haz números. Mira a ver si el dinero que tienes te llega para construir la casa. No vaya a ser que empieces a construir y que en medio de la construcción no tengas para comprar más materiales y la casa quede a medias. Vas a ser el hazmerreír. Está diciendo esto más o menos. Ahora, hay un ejemplo para terminar, porque no me voy a extender, y se encuentra en Primera de Samuel, otro relato que conocemos todos y que enseñamos a los niños en la escuela dominical. Primera de Samuel, capítulo 17. Y aquí está la historia de David y Goliat, dos personajes que aparecen en este relato bíblico. Goliat medía casi 3 metros de altura. Lo puedes ver en el versículo 4 del capítulo 17. La coraza que llevaba en el pecho pesaba 55 kilos. Lo puedes ver en el versículo 5. Tenía una lanza como un rodillo de un telar. ¿Saben cómo es el rodillo de un telar? Pues es el rodillo que viene dentro de donde se enrollan las telas. Cuando se acaba la tela queda un rodillo de un calibre más o menos así. Pues el palo de la lanza era como el rodillo de un telar. Y la punta de la lanza pesaba casi 7 kilos. Solo la punta de la lanza. Fijaros si este hombre era un hombre fuerte. Dice la Biblia, el propio Saúl le llama paladín, experto desde la juventud en los artes de la guerra, en la pelea cuerpo a cuerpo, como Rambo, pero lo doble. Ahora, este hombre podía tener confianza en sí mismo. Él estaba acostumbrado a pelear. Estaba acostumbrado a pelear. Por eso dice, mandadme al que queráis de vuestro pueblo, que me da igual. Y dice que todos estaban atemorizados. Ahora llega un jovencito. Muchacho, joven, pastor de ovejas. Dice que era rubio y de hermoso parecer. Pero a diferencia de Goliat, este jovencito, su fuerza no venía en la confianza en él mismo, sino que la fuerza y su confianza estaba puesta en Dios. Esa era la diferencia. Era guapo, era como DiCaprio, una cosa parecida, Y yo me imagino a Goliat, quizás con la cara, con alguna cicatriz, porque claro, desde joven peleando. Imagínate, tendría que tener la cara curtida. Un tipo de casi 3 metros, pues sería más bien feo que guapo. Me lo imagino yo, no sé, a lo mejor era guapo, pero me da que no. Los que están así metidos en jarana de peleas y broncas, los rasgos de la cara cambian a base de golpes y la nariz se queda chata, y como los boxeadores, ¿no? Aunque hay boxeadores guapos. Pero en este caso, yo me imagino a Goliat, que era un monstruo de esos que aparecen en las películas. Y con la coraza y con el casco y de 3 metros de altura. Y ahora se le aparece uno que cuando lo ve dice, pero ¿este? ¿Qué viene a mí con palos? ¿Que soy yo un perro? Y lo menosprecia. Y lo menosprecia a David. Pero David iba como representante de Dios y así lo anuncia, así lo anuncia. Vamos a verlo en el versículo 45. Aquí está el tema, en quién ponía las fuerzas Goliat y quién ponía las fuerzas y cómo ponía las fuerzas David. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dios te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Las fuerzas de David venían de parte de Dios. Él tenía fe en Dios, tenía confianza en Dios. Ya había experimentado matar a un oso y a un león con sus propias manos. Aunque era jovencito, rubio y de buen parecer, él, su fortaleza venía de parte de Dios. Y sabía que no había nadie que pudiera vencerle. Tenía la fe y la confianza para decirle al gigante de 3 metros, a ti te voy a matar hoy. Hoy te voy a cortar la cabeza. Y dice que cogió una onda. Primero le quisieron poner el material que no era suyo, que de ahí también podemos sacar una enseñanza. Nosotros tenemos que pelear con lo que Dios nos da a nosotros. No podemos vestir la armadura de otro, porque quizás no nos podamos mover. El otro puede moverse porque tiene agilidad para llevar la armadura, pero quizás tú y yo no. Así que tenemos que luchar con las armas que Dios nos dé a nosotros y a cada uno que luche con el arma que Dios le dé. Y aquí David, un pobrecito, va al río, coge 5 piedras y dice, ahora te vas a enterar. Y coge, ¡fla! Y el único sitio donde le podía cargar la piedra se la cargó, aquí. Y dice que cayó redondo. No muerto, No murió de la pedrada. Quedó inconsciente seguramente. Y cogió con la propia espada de Goliat, le cortó la cabeza como David le había anunciado poco antes. Así que la diferencia de estos dos personajes está en que uno confiaba en su propia fuerza porque ya había vencido seguramente a cientos de guerreros. Y decía este, y cuando ve a David dice, ¡buah! Este ya solamente le hago así y lo espanto como si fuera una mosca. Pero estaba confundido porque quien iba delante y detrás y encima de David era Jehová de los ejércitos. Era Jehová de los ejércitos. Y David estaba convencido de que Dios estaba con él. Por eso habla con tanta osadía, entre comillas, con tanta confianza. Dice, a ti te liquido yo hoy en menos de nada. Con la primera piedra había cogido cinco, pero solo necesitó una. Era un hombre que tenía puesta su fortaleza en Dios. Sabía que todo lo que él podía hacer de fuerte era porque primeramente se hizo débil. Reconocía de que él por sus fuerzas no podía hacer nada. Pero habla, cuando Dios me daba fuerzas y alguien venía a quitarme una oveja, yo con mis manos lo mataba. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Y cuando Dios está conmigo, pues nadie puede estar en contra. Y este está burlándose de Dios y del pueblo de Dios, y a este va a caer como... Y cayó. Tenemos que ver a Dios por encima de las circunstancias que estemos atravesando. Y ya repito, no es fácil. A veces es muy difícil tener a Dios por encima de las circunstancias que estamos atravesando. No es fácil. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos dé la capacidad para poder llevar eso adelante. Tener a Dios como la única fuente de nuestra fortaleza. Alguien dijo, debemos de interpretar las circunstancias por Dios. Debemos de interpretar las circunstancias por Dios y no a Dios por las circunstancias. Nosotros no debemos de interpretar a Dios por lo que estamos viviendo. No debemos de interpretar a Dios por los momentos que estemos atravesando. Debemos de interpretar los momentos que estemos atravesando por Dios, teniendo la confianza de que Dios es el que tiene la última palabra, por así decirlo. Las circunstancias están ahí, están ahí. No vamos a decir que no están. Los momentos difíciles van a venir, van a venir. Los estamos viviendo, quizás, los estamos viviendo. Pero Dios tiene que estar por encima de la circunstancia. Y para terminar, quiero acabar leyendo un pasaje en Habacuc, capítulo 3, versículo 17 y 18. Quizás estamos esperando cosas y a veces esa espera nos trae agobio a nuestra vida, como decíamos antes, desesperación. Mira, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Vamos a ponernos en pie.